Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a pasar un tiempo viendo a gente como uno, que tuvieron algunas pequeñas intervenciones, que a su vez tuvieron grandes repercusiones a lo largo de la historia de la humanidad. Por favor, pasen conmigo a 2 de Samuel, capítulo 11. Generalmente es difícil darse cuenta que grandes hombres y mujeres de la Biblia eran tan humanos como nosotros lo somos. Estudiando las Escrituras podemos ser alentados por las virtudes de los personajes que estudiaremos, al ver que uno puede, igual que pudieron ellos, hacer una diferencia al caminar con Dios. Estudiaremos entonces la palabra de Dios, en la palabra de Dios, algunos casos de personas que son más o menos anónimas y que tienen poca trascendencia, pero que tuvieron alguna intervención digna de elogio o que realizaron alguna acción digna de ser destacada, que tuvo algún impacto en la vida de otras personas en su tiempo y veremos que también en el futuro. Esas personas son admiradas hoy a través de los relatos de las Escrituras por sus acciones o virtudes. Pero el detalle importante acerca de esos relatos que vamos a estudiar es que esa gente era gente como uno, que decidieron creer a Dios en una situación determinada. También vamos a ver que algunos de ellos podríamos decir que no reunían las credenciales o las condiciones que uno diría que serían las apropiadas para el caso, para llevar adelante las acciones que llevaron adelante. Pero en cambio lo hicieron porque creyeron, simplemente, tan simple como eso. Vamos a comenzar con dos historias que comparten los mismos actores. Estos actores son David, Betsabé, Natán y Salomón. En la primera de ellas veremos además a un hombre cuya valentía quiero destacar muy especialmente. Su nombre era Urías. Entonces en 2 Samuel capítulo 11, en el versículo 1 comenzamos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Momentito, dice pero, en contraste, David se quedó en Jerusalén. Aquí quiero que nos detengamos un rato, porque lo normal en David era ir a la guerra con los suyos y encima ir adelante de ellos, pero esta vez se quedó atrás. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tan humano como lamentable, usando de su autoridad como rey, simplemente mandó sus hombres y la tomó. Vean, David estaba lleno de esposas, pero le gustó esta mujer y la tomó. Mientras tanto, su gente estaba en el campo de batalla luchando y él estaba en la cama con Betsabé. 5. Y concibió la mujer, ¡ay, qué lástima! Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, ¿se acuerdan en general de él? Envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, anda a tu casa, lava tus pies, dale. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Evidentemente, el rey quería hacer que Urías se acostara con Betsabé y las cosas fueran mejor tapadas, como cuando un gato que hace sus necesidades después lo tapa. Así quería hacer David con su inconducta notoria. Veamos entonces la reacción del valiente Urías. 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. ¿En qué cabeza cabe, rey? Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Esta era la prioridad en la vida de Urías, que debiera haber sido también la prioridad para David. Urías tenía la oportunidad porque el rey le dio la licencia de ir con su mujer, dormir calentito y cómodo en su propia casa, y rehúsa porque creía que no era correcto que él tuviera todas estas comodidades mientras sus colegas morían en el campo de batalla. Este era Urías, un valiente. 12. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El plan A de David había fallado. Entonces va al plan B. B de borracho. Porque básicamente el plan B era emborracharlo, y tampoco le da resultado, debido a que Urías tenía una tremenda convicción. Entonces, lamentablemente, procede a llevar a cabo el plan C. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab, ¿se acuerdan?, su general, una carta, la cual envió por mano de Urías. El mismo Urías llevaba en su mano lo que vamos a ver que era su propia sentencia de muerte. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¡Qué valentía la del rey, eh! ¡Qué momento tan desagradable en la vida de un gran hombre que era David! Pero en este momento realmente estaba totalmente fuera de lugar. 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. ¿Ven? Urías era uno de los más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y lamentablemente murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey se comienza a enojar porque dijere: ¿Cómo es que se acercó tanto? ¿No se acuerdan aquella vez que le tiraron una piedra de molino y cayó en uno de nosotros y murió? Cuando te diga todo eso, entonces tú le dirás: También tu siervo Urías heteo muerto. 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, rey. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo, Urías heteo. A causa de la inconducta de David, no solo murió el valiente Urías, sino otros hombres valiosos de Israel para tapar el error del rey. Inclusive cuando Joab instruye al mensajero, le precisa qué palabras decir, no sea cosa que David el rey se enoje. Encima había que cuidar ese detalle con un rey que estaba totalmente fuera de lugar. 25. Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale, oyendo la mujer... Bueno, y tú aliéntale. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto es por si cabía alguna duda, que quede bien claro que Dios no estaba de acuerdo. Por eso, ahora entra en escena el hombre de Dios, Natán, que va a poner las cosas en su lugar, pero, lamentablemente, no puede hacer nada al respecto de la consecuencia que tuvieron David y Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo 1, comenzamos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola corderita que había comprado y criado. Hasta había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, ¿se acuerdan que tenían un montón?, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que, en contraste, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué justo que era David, ¿eh? Evidentemente, el andar que tuvo Natán con Dios era de tal precisión que usó las palabras correctas y logró enfurecer al rey en contra de sí mismo. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Te acordás, David? Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David, Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué te pasa? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, etcétera, etcétera, etcétera. 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. De inmediato reconoció su error. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. He aquí la consecuencia. 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. David oró, pero infructuosamente, por la salud del niño, porque murió el niño irremediablemente. Versículo 24. Dice que consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Sí, Salomón, el famoso Salomón, el que todos conocemos de la palabra de Dios. Hermoso registro de la Escritura acerca de la humanidad de un gobernante eminente en un triste momento de su vida. David, damas y caballeros, fue un gran rey, un gran creyente, un hombre que amó y respetó a Dios, tal que Dios levantó de él descendencia hasta llegar a Cristo. Pero este registro lo muestra en un mal momento en su vida, donde toma una mala decisión que Dios no respaldó y mandó a su hombre, Natán, a corregir. Quiero hacer notar que Joab, el general de David, también era gente como uno, ¿eh? Y pudo y ciertamente debiera haberse opuesto a matar a Urías, sin embargo decidió no hacerlo. Natán, en cambio, también gente como uno, decidió hacer la diferencia creyendo a Dios y confrontando al rey. Ahora bien, en 2 Samuel, capítulo 3, vamos a ver a los mismos personajes, excepto a Urías, en el epílogo de la vida de David. Para ello, primero vayamos a 2 Samuel, capítulo 3, en el versículo 2. Comenzamos y dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Quileab de Abigail la mujer de Nabal el de Carmel, el tercero Absalón hijo de Maaca hija de Talmai rey de Gesur, el cuarto, que nos vamos a detener un rato en este, Adonías hijo de Agit, y así sucesivamente. De todos estos hijos que le nacieron a David en Hebrón, vamos a pasar un rato con este tal Adonías. Entonces vayamos ahora a Primera de Reyes, en el capítulo 1, por favor, comenzando al comienzo del registro. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ya estamos ubicados en tiempo. El rey David era muy anciano y había muchas cosas que se le escapaban de su conocimiento. En el versículo 5 dice: entonces Adonías, el que les acabo de presentar en 2 de Samuel 3, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, ¿se acuerdan de Joab? Hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Muy parecido a la política de hoy. Buscó alianzas para hacer más firme su candidatura como rey. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. En otras palabras, ninguno de estos mencionados en este registro estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo este joven usurpador. 9. Y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Dale, vení pues ahora y tomá mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces está como rey Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Fíjense, sería en todo caso un complot santo, un buen complot para volver a poner las piezas en su lugar, en la línea de sangre real. Y pensemos un segundito, que seguramente tanta precisión y detalle en este plan provendrían de un andar de revelación de Natán con Dios, que por otro lado no era extraño en Natán. Ya lo habíamos visto caminando con Dios con gran precisión y con gran valentía y coraje. La línea sucesoria del reinado tenía que seguir con Salomón. De no ser así, y Adonías hubiese triunfado con sus planes, probablemente hubiese matado a Salomón y a la línea real, y la línea real de Jesucristo hubiese estado en serio peligro. Eso sería así, visto hoy, para atrás, que sabemos que Salomón es una de las personas que forman la línea de sangre real del Señor Jesucristo. Pero vean, en aquellos días, todo lo que tenían para saber qué hacer era la revelación de Dios y hacerla, en cuanto a esa situación. Acá lo que tuvieron que hacer fue ir al rey y enterarlo, pero como era rey, había que saber qué decir y cómo decirlo, no solamente el rey, sino que nada menos que era David. Desde que lo... Natán tenía ya esa experiencia con ese andar de revelación para decirle las cosas a David, desde que lo confrontó por su relación con Betsabé, cuando mandó matar a Urías, el primer marido de Betsabé. ¿Se acuerdan? Versículo 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, ya sabemos todo esto, le servía. Betsabé se inclinó, a pesar de ser la mamá de Salomón, la esposa del rey, y seguramente su favorita. Hizo reverencia al rey y él dijo, ¿qué tienes? Y ella le dijo, respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva, no a tu esposa, por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, convidó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, tu general, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Ella le habla al rey como una sierva, no como la esposa de él, como madre de Salomón. Lo más probable es que estas palabras hayan sido dictadas por el mismo Natán. ¿Se acuerdan que ellos se habían puesto de acuerdo acerca de qué decir? Porque acá había mucho en juego, y ellos tendrían que andar como sobre hielo finito. Ella tenía el derecho de reclamar la promesa que el rey le había hecho años atrás. Sin embargo, va con todo respeto, se presenta como una sierva y dice las palabras delante del rey que él tiene que oír. Luego, tras ella, Natán la apoyaría. Versículo 20. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Una cosa es importante, Adonías tenía mucho a su favor, nada menos que Joab, el jefe del ejército de David, conocido nuestro, ¿se acuerdan? El que mandó, el que fue por mano de quien murió Urías. Uno de los sacerdotes más prominentes de su época también estaba con él, pero no contaba con el hombre de Dios Natán, ni con Sadoc, ni con ninguno de los grandes de David. Eso también lo leímos. 21. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma, o sea, cuando muera David y duerma con sus padres, yo, dice Betsabé, y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Es decir, ¡fum!, nos van a liquidar la cabeza. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo, Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, ¿se acuerdan? Todo lo mismo que le dijo a Betsabé. También al sacerdote Abiatar, en el 25, al final, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, ¡viva el rey Adonías! ¡Qué inteligente movida! ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Cómo sabe qué decir! David aún estaba vivo, así que técnicamente, a menos que él abdicara al trono, aún era rey sobre Israel. Por eso le dicen que estaban celebrando diciendo, ¡viva el rey Adonías! ¿Qué rey Adonías si todavía el rey no se había muerto? ¿Que lo había matado? 26. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joyada, ni a Salomón tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? ¿Vos diste esa orden, rey? Evidentemente. Las palabras utilizadas fueron bien escogidas, seguramente por revelación de Dios, porque vamos a ver que David finalmente diligenció las cosas de tal manera que iban a asegurar la sucesión al trono de su hijo Salomón. 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Bueno, evidentemente la guía de Dios a Natán, como siempre la guía de Dios, estaba dando resultados. Y el rey les dijo, 33, el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula, llevadlo a Gión, y allí lo ungirán sacerdote, tocaréis trompeta, al final dice, vibra el rey Salomón. 35, después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. 38. Así hicieron, descendieron el sacerdote Sadoc, Natán, Benaya, Sereteos, Peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey, lo llevaron a Gión. En el 40, bueno, gritaron lo que quería que gritasen después de que tocaran las trompetas, viva el rey Salomón. 40. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas. La gente estaba contenta. La gente estaba contenta porque se estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿O ustedes piensan que la voluntad de Dios era que Adonías fuera el que iba a seguir la línea sucesoria real? 41. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab, de nuevo les recuerdo, el general, el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, dale, porque vos sos hombre valiente y estoy seguro que vos vas a traer buenas nuevas. Jonatán respondió: todo lo contrario, Adonías. Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada, también a los ereteos y el sacerdote, etcétera, lo montaron en la mula del rey. 45, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey David adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Fueron a buscar al Caserser. ¿Se imaginan cómo les habrá caído la comida que estaban celebrando un rey falso? Mas Adonías, en el 50, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo. ¿Qué cosa? ¿Ahora es su siervo? antes ni siquiera lo había invitado al banquete falso. 52. Y Salomón dijo: bueno, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Es decir, todos los cabellos de él iban a caer en tierra, junto con la cabeza. Y envió al rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: raja de acá, vete a tu casa. Es un hermoso registro, porque el hecho destacable aquí fue la restitución de la línea sucesoria a Salomón. Y los personajes como uno fueron Betsabé y Natán, básicamente. Imagínense a Betsabé en la bañera aquella tarde que el rey le echó el ojo. Probablemente para algunos de nosotros no nos cueste mucho trabajo. Pero luego, ubicándose Betsabé en ese momento y lugar, imagínenla teniendo tal intervención que impactó aún hasta nuestros días. Una mujer, una madre, una, tan solo una entre las muchas mujeres del rey. Entonces da que pensar, ¿cuántas veces será así con nosotros que hacemos acciones influyentes como quien no quiere la cosa, y que sin embargo impactan e impactarán a miles, aunque no lo veamos, en nuestro aquí y ahora? Siempre que uno haga la voluntad de Dios habrá resultados garantizados, porque la palabra es de Dios, y nunca retorna a Dios vacía. No importa quién uno sea,